al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Todos estos días de pre-campaña y pre-elecciones han estado llenos de mucha noticia, mucha información. Pero se habla muy poco del voto rural, del campesino. ¿Por qué casi nadie habla de eso? ¿Es determinante en estas elecciones o no? Hay que conocer también eso. Para que nos dé una visión y nos amplíe este mundo rural, está con nosotros en línea nuestro buen amigo Fidel Velázquez, al cual vamos a contactar hasta la zona del occidente del país para que nos cuente un poco sobre este mundo rural y sobre este voto rural también. Buenas tardes, Fidel, gusto en saludarlo.
Muy buenas tardes, licenciado. Un gusto saludarlo y gracias por la llamada.
Bueno, primero me gustaría que nos ayudara como a describir este estamento social, este grupo social que se llama lo rural. ¿Qué queremos decir? ¿De qué estamos hablando cuando decimos de lo rural?
Bueno, históricamente El Salvador ha sido un país que cimenta su historia, su origen, su razón social en lo agrario. Y entiéndase por agrario todo lo que genera producción en el campo y donde tiene que ver el aspecto social, o sea, el campesinado. Hay que diferenciar un poco la parte agraria con la parte agrícola. Sí. Y ambos elementos conforman lo que es el ámbito rural. Lo agrario lleva más o conlleva más a formar o conformar lo social, o sea, las personas que viven en el campo. Ese es el mundo agrario. Y lo agrícola es lo productivo, los pequeños productores, medianos productores, grandes productores, lo que antes le llamaba latifundio, ¿verdad? Uh-huh. Y que a través de esos procesos históricos y sociales, El Salvador ha venido cambiando sus reformas agrarias, que datan también desde el siglo antepasado, cuando los ejidos se fueron desapareciendo y fueron conformando los grandes latifundios y fueron creando las grandes propiedades, que a través de la reforma agraria del 79 se crea lo que se le puede denominar la pulverización de la tierra o pulverización de la propiedad rural, que es lo que creó la reforma agraria, las cooperativas, que en otros países se le llama cooperados, en Nicaragua, ejidos en México, y en El Salvador como cooperativas, lo que creó el ISTA, el Instituto de Agrarios de Transformación Agraria, y la Financiera Nacional de Tierras Agrícolas.
En este mundo agrario, Fidel, más o menos, ¿como cuántos hermanos salvadoreños viven?
En los diferentes censos que se han realizado no se ha establecido la cifra exacta, pero sí podemos hablar de un aproximado de 500,000 de personas que habitan en el ámbito rural. Ahora, El Salvador tiene una peculiaridad. La peculiaridad de El Salvador es que la proximidad, ¿verdad?, es una característica que muy bonita de El Salvador, que todos lo tenemos cerca. Entonces, el casco urbano de un pueblo llega tan próximo o está tan próximo o cerca a lo que ya se le conoce como cantón, que en otros lugares, en Honduras, en Guatemala, se le llama aldea. Sí. Entonces nosotros lo conocemos como cantón. Eso ya, un cantón ya es la característica del mundo rural o de la habitación rural. Llámese por habitación todo el conjunto social, medioambiental y productivo en que se desarrolla su mismo ámbito rural, ¿verdad?
Esta cercanía que usted habla es correcta, porque por ejemplo San Antonio Abad, que ya casi es la ciudad, ¿verdad?, está aquí. Hay cantones en San Antonio Abad, ¿verdad? Sí. O Ciudad Delgado también.
Y quedan tan próximos, sí, ¿verdad?, que en veces tiende a decirse hasta dónde llega lo urbano o hasta dónde llega el casco urbano. Y es un término bien popular, ¿verdad?, el casco urbano. Ahora, pero nunca se dice. Sí, dígame. ¿Verdad?
Ahora, Fidel, usted que conoce este mundo rural, este mundo agrario, ¿cómo se comporta este mundo agrario y rural en las elecciones, en lo electoral? ¿Para dónde tira? ¿Cómo piensa? ¿Cómo se mueve?
Ha sido bien interesante cómo en los últimos procesos electorales, llámese los últimas elecciones, se ha hablado mucho del campo, pero no se ha platicado nada del campo. Cualquier candidato, desde las diferentes propuestas municipal, propuesta legislativa, propuesta del ejecutivo, incluso hasta las propuestas de las gobernaturas, que no son por elección popular, sino que son dictadas, ¿verdad? Son una posición de esa desestablecida. Pero desde allí en veces se habla y se dice, vamos a hacer X cosa, vamos a mejorar esto. Lo que más se dice es, vamos a llevar luz, vamos a llevar agua, vamos a tener vías de acceso en el campo.
O sea que las ofertas electorales andan solo por lo general, así, por el aire. No.
Andan generalizadas.
Generalizadas, no aterrizan.
Andan en una propuesta, te voy a mejorar el campo, hasta el cantón. Pero eso no lo concretizan, y no lo concretizan precisamente porque en su periodo de ejecución de un alcalde, hablando de un alcalde que ya está establecido, nunca en sus 3 años va a visitar un cantón y le dice qué es lo que necesita, sino que él espera las elecciones para irles a ofertar, irles a decir, les voy a dar esto, les voy a dar aquello, y desconoce las peculiaridades de los cantones, de los lugares remotos del ámbito rural. Hace propuestas, como usted lo dice, generalizadas, pero nunca hace en minuciosidad.
Bueno, las hacen generalizadas quizás porque no conocen, ¿verdad? O sea, no han llegado a escucharlo, a sentarlo de verdad. Ahora bien, Fidel, este ambiente o este grupo, este ámbito rural, las personas de este estamento, ¿Cómo se van a mover en las elecciones? Porque, una de las fuerzas de este gobierno es lo tecnológico, ¿verdad? Yo no creo que esté todo el día un hermano campesino clavado como en la ciudad al aparato.
Definitivamente.
¿Cómo se mueven? Si el voto es cierto que no es pensante o es pensante, ¿cómo es ese voto rural?
Definitivamente el campo, el ámbito rural, va a emanar un voto bien pensante en estas elecciones, más que en las anteriores, porque en estas elecciones todo ha sido cibernético, todo ha sido a través de la tecnología, de un aparato que alguien pone, llámese Twitter o llámese publicación, y asume que el 100% de las personas le entienden y que el 100% de las personas le van a creer, y que como lo dijo tal autoridad del ejecutivo, pues así va a ser. Y en el campo, pues por su naturaleza misma, es un trabajo que demanda concentración, y que las personas que están en el campo están por vocación. Entonces no van a estar con el teléfono ahí pendientes de tal encuesta o de tal propuesta o de tal oferta que les han hecho a través de medios electrónicos, sino que va a ser un voto en el que van a pensar y va a decir, ¿cómo ha sido el comportamiento de los últimos gobiernos? Para dar un ejemplo, en la administración anterior, que concluyó en el 2019, se creó mucho los programas de apoyo al campo en general,
sí.
Semillas, había un subprograma también de plantines, que era entregarle ya las plantitas para que las llevaran al campo y se desarrollaran, ya iban terminadas,
sí.
Entonces eso incentivó mucho el campo en la pequeña propiedad, o sea, en la parcela familiar. Ese voto hoy va a ser muy pensante, pues, y va a recordar esos tiempos definitivamente, ¿verdad? Porque siempre el campesino, por su razón misma de ser dinámico, de querer producir más, de ser más productivo, siempre ha esperado políticas mejores, no retroceso, ¿verdad?
Claro.
Entonces, si se le promete, vamos a crear el IRA. Y para crear el IRA, pues bastaba 2-3 meses para establecerlo. ¿Por qué? Porque se instauró la la presente administración en un primero de junio. Entonces ya había, ya estaba germinado muchos cultivos, muchas hortalizas, maíz, frijol, y ahí iba. Entonces ya prácticamente ya le estaban diciendo hasta cómo hacerlo, la misma producción, ya había hasta medio pronóstico de cosecha en el 2019. Entonces si hubiese existido la verdadera voluntad, no hubiera establecido el IRA. Ya estaba la cosecha en primero de julio, ya el maíz ya está en con una altura de unos 40, 60 centímetros, la plantita.
Entonces, de acuerdo a lo que usted nos plantea, la lógica de este voto rural va a andar más o menos, andaría más o menos en la línea más conservadora o más inquieta. ¿Por dónde andaría ese voto?
Curiosamente, el voto rural tiene dos vertientes, el conservador y el progresista. Y en los últimos años el pensamiento progresista en el ámbito rural ha sobrepasado al conservador. Entonces, en esta elección, no menos de unos 200.000 votos rurales van a orientarse a institutos políticos que en aquella oportunidad les apoyaron con sus programas de apoyo al campo.
Bueno, interesante. Entonces, ese planteamiento, Fidel, que usted hace realmente, porque le cambia a uno la mente de este ámbito rural, de las personas que viven en el campo, que realmente, como la gente anda pues en el campo con su vaquita o sembrando o limpiando, tiene más tiempo para meditar, tiene más tiempo para reflexionar también, ¿verdad?
Y es así, definitivamente. Hicimos, como siempre, hicimos unos análisis de perspectiva en elecciones incumpliendo el ámbito rural. O sea, hicimos un estudio de cómo va a comportarse el voto rural en estas elecciones. Y lo que determinamos es que este voto no se va a ir por lo digital, por la oferta digital o por la propuesta digital o por un ejecutivo digital. No se va a ir por ahí.
Bueno, qué interesante.
Va a ser una sorpresa porque ahí no llegaron las encuestas.
Es una sorpresa y qué interesante, fíjese, porque este voto rural incluso le puede salvar y apuntalar a los partidos pues tradicionales, ¿verdad?
Definitivamente,
claro,
definitivamente.
Interesante.
Y ejemplo de eso es que la otra semana vamos a estar viendo que municipios como muchos municipios de Chalatenango, como muchos municipios de Surután, como muchos municipios de Aguachapán, que son de alta incidencia rural, esos municipios se van a conservar en la, se van a comportar y conservar en los partidos en que han venido,
que se han estado. Fidel, ya, muchas gracias. Fidel, excelente la participación, y este domingo pues suerte por ahí en la zona del occidente del país, ¿verdad? Que la pasen.
Vamos a estar en comunicación y
por favor,
en cualquier ocasión llegamos a las cabinas.
Aquí estamos a la orden. Sería un honor recibirlo por acá. Muchas gracias.
Así será.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Sí.
Bueno, es una plática con este amigo Fidel Velázquez, que es especialista, conocedor del mundo rural. Y como decía yo en mi comentario al inicio, quería que él nos ampliara porque desconocemos esto. Se nos ha pensado, bueno, y que nadie sabe, pero más o menos él decía, son como 500.000 personas, pero votantes andan como por unos 250.000. Esos votantes, 250.000, en el campo, ¿verdad? En el campo, tienen su cierto comportamiento, y era importante hacer esa lectura para quitarnos muchas cosas de la mente, pero sobre todo para los partidos políticos que lo descuidan. Como decía él, toda la oferta que ha venido aquí es superficial, les vamos a hacer esto, pero nadie llegó antes a preguntar cuáles eran sus reales problemas y realmente qué querían. Bueno, interesante, porque en un país donde hay vocación agrícola, en Salvador, pues este es un estamento que se ha venido golpeando, sobre todo la parte del campesinado desde el tiempo de Cristiani, cuando él decidió, bueno, cambiar el rumbo de la economía y hacerla no de vocación agrícola, sino de vocación bancaria, de servicio, de consumo. Entonces ahí cambió mucho del rumbo de la economía del país y fue afectada. Fíjense ustedes que yo tengo un informe que dice que el 70% de los inmigrantes son campesinos, de los salvadoreños. El 70% de los salvadoreños que se van a Estados Unidos, 7, o sea, de 10, 7 son de origen campesino, ¿verdad? Claro, se rompió ese tejido social ahí. Entonces es importante tener ese conocimiento para saberlo. Entonces, ¿cómo se va a comportar en las elecciones? Bueno, va a ser un voto pensante, dijo. Miren, a ellos no le pega mucho esto de los Twitter y le pega mucho la cosa de la tecnología. A ellos andan allá en su mundo rural y están en sus cosas. Esto es importante. Importante saberlo, que de esos 200.000, 250.000 del voto rural, ¿cómo se va a comportar? Ahí es donde entran ya los expertos pues en estadísticas electorales. Era importante que lo escucháramos para saber por dónde se va a mover y cuál va a ser la incidencia. Espero lo hayan comprendido. Que tenga oídos y quiero oír, que oiga.
Al pan, pan y al vino, vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.